Muy buenas noches a todos aquí. Quien me escucha desde Joyas del Corazón, Gisela Movilla, una vez más con ustedes para traerles palabra del Señor, palabra de ánimo, palabra de fe para todos nosotros que la necesitamos a diario. Y en esta preciosa noche del viernes, quiero compartir contigo un salmo donde en este salmo te mostraré 5 beneficios que el Señor nos da a través de este salmo para mantenernos firmes en la fe. 5 beneficios para los que temen a Jehová. Esto es, no es para cualquier persona, sino para los que temen a Jehová. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? A nuestro Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son aquellos que han rendido totalmente su voluntad, su corazón a Él. Y de esa manera podemos tener beneficios. No podemos buscar beneficios de Dios y del cielo haciendo nuestra propia voluntad, sino la del Padre. Y aquí en el Salmo 25, Salmo de David, les voy a leer y dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus veredas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Aleluya. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él saciará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Qué salmo tan maravilloso, tan precioso que el salmista David escribió. Y fíjense, ese corazón de David, corazón entregado completamente a decirle transparentemente, como decimos, con un corazón abierto, decirle al Señor todas sus congojas. Y nosotros nos podemos identificar con este salmo porque como hijos de Dios, ¿a dónde recurrimos en momentos de congojas, en momentos de desesperación? Vamos al Señor, obviamente. Y tenemos esa libertad y esa seguridad de poder correr a los brazos de nuestro Padre Celestial, porque en Él es que vamos a hallar perdón, seguridad, misericordia, amor, consuelo. Ahí en Él lo tenemos todo, como siempre he dicho. Pero quiero hablarte, y fíjense, estoy leyendo esta Biblia que me enviaron en esta semana en un paquetito, Las cosas de mi papá. Ustedes muchos ya saben que les he comentado, él partió con el Señor y su esposa amada Dina, que Dios me la bendiga, la quiero mucho, me mandó una cajita con ciertas cositas de papi para tener de recuerdo, de memoria. Y qué mejor regalo el que me mandó, que primeramente me mandó su Biblia, la Biblia que él utilizaba siempre a diario para escudriñar la palabra. Y en esta Biblia, antes de grabar, yo dije, bueno, Señor, ¿qué tú quieres que grabe? Y cuando abrí la Biblia, me salió en el Salmo 25, donde estaban escrito por puño y letra de mi papito los 5 beneficios de para los que temen a Jehová. Los 5, y dije, pues, esto es lo que voy a hablar, lo que él aprendió. Obviamente tomó esas notas, no habrá aprendido en algún estudio bíblico que le dieron. Y este regalo que recibí de tener su Biblia, yo tengo un montón de Biblias, tengo en cada rincón tengo una Biblia, pero esta Biblia para mí es sumamente especial porque es la Biblia que lo mantuvo a él parado en la brecha, en la fe. La palabra del Señor, claro, hay muchas Biblias y todas dicen lo mismo prácticamente, pero saber que viene de su manita, de lo que él estudió, de lo que él nos enseñó a nosotros como padre, pues es como cuando uno va en una carrera de esas de relevo que te pasan la batuta y ahora tú sigues. Pues esto es lo que yo siento que el Señor ha permitido, es mostrarme dentro de su amor. Tu papi está conmigo, ahora te pasa la batuta, sigue, sigue adelante. Entonces quiero compartir a través de esta palabra y esta notita que vi aquí, los 5 beneficios que veo que él subrayó. Yo estoy grabando podcast en audio, pero al mismo tiempo estoy grabando un videíto por el lado y muestro en el videíto la parte, no sé si puedan ver, que él escribió y subrayó. Y en la parte que él subrayó de estos 5 beneficios, dice en el versículo 12, dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Por eso necesitamos al Señor. Por eso Él es nuestro camino. Y estoy aquí arreglando esto porque se me está cayendo, perdón. Él es nuestro camino, Él es nuestra fortaleza. Y sin Él no tenemos rumbo. El mismo Jesús dice en su palabra, yo soy el camino a la vida eterna, el camino al Padre. Yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Yo soy la vid verdadera, o sea, el Señor lo es todo para nosotros. ¿Qué mejor manera de entregar nuestra vida al que lo tiene todo para ti? Entonces, para comenzar, dice que Él nos enseñará el camino por donde tenemos que andar, que es su palabra. Y cuando nosotros seguimos sus pasos, pues vamos a caminar derecho, vamos a, aunque vengan tropiezos en el camino, aunque vengan cosas que quizás en el momento pueda que te hagan tropezar, pero el Señor estará a nuestro favor y siempre nos va a ayudar en ese proceso. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos enseñará el camino, que es el mismo que ha de escoger. A veces nosotros como creyentes estamos en una encrucijada que no sabemos qué decisiones tomar. Y a todos nos pasa. Esto no es cuestión de que porque yo sea creyente, yo nunca voy a pasar por un momento difícil, una prueba, o hay momentos que nos sentimos que nos da temor tomar alguna decisión que no estemos seguros. Entonces por eso necesitamos al Señor, porque Él es el que nos va a enseñar. Dice también en el versículo 13 que Él marcó, gozará Él del bien, o sea, está diciendo, tú vas a gozar del bienestar, del bienestar, gozará del bien, Él del bienestar, o sea, está hablando de todos nosotros en general. Tener al Señor es un bienestar, pero eterno. Es una maravilla. Y su descendencia, o sea, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus hijos, y sigue toda de la generación en generación. Y su descendencia heredará la tierra, o sea, encaminas a tu familia y a tus hijos en la verdad. Y ellos van a seguir sembrando esa misma verdad a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y va a seguir eso creciendo. Perdón. Y esa es la heredarán la tierra, o sea, la herencia mayor grande que tenemos es el reino de los cielos, una vida eterna. La comunión íntima, en el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mucha gente quieren ver cosas sobrenaturales, manifestaciones, quieren y van detrás de todas estas maravillas y allá se movió esto y van corriendo para allá a buscar y allá fulano hizo esto, ungió y mucha gente se cayeron y va, la multitud va para allá. O sea, van de tumbo en tumbo buscando cosas nuevas, buscando lo sobrenatural, que lo sobrenatural en el Señor es real, existe, pero no lo busque detrás de los hombres, búscalo personalmente entre tú y Dios. La comunión íntima, ahí es donde tú vas a encontrar lo que tu espíritu anhela, la comunión íntima con Jehová. Es para los que le temen. El que teme a Dios hace la voluntad de Dios. El que teme a Dios conoce la voz de Dios. El que teme a Dios tiene íntima comunión con Dios. Y a ellos, a esos que tienen esa íntima comunión con Él, a ellos hará conocer su pacto. A ellos es que Él se les revelará en lo sobrenatural, en su intimidad, en su oración, cerrado en su recámara, en sus momentos a solas con el Señor, a esos que temen al Señor, que buscan al Señor de tú a tú, sin esperar un intermediario, una persona, sino que lo buscas con anhelo, a esos es que el Señor hará conocer su pacto, se les revelará a través de la palabra, le hablará directamente. Este Salmo 25 es poderoso, que lo pueden seguir leyendo en sus casas. El 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Esto, perdón, esto, el salmista David, dice la palabra que el Señor decía que él era conforme al corazón de Dios. Y entonces usted va a decir, ay, pero él pecó y él hizo esto y él hizo lo otro. Es que David era un ser humano que cometió errores, pero por eso ustedes ven que en sus poemas, en sus cánticos, él siempre está derramando su corazón delante del Señor, porque él reconoce que él necesita a Dios, él reconoce que le ha faltado a Dios, él reconoce, y eso es lo que agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no lo desprecia Dios. No es el que tú sientas que eres más santo que nadie. No es el que nunca haya fallado, porque todos fallamos. Es tener un corazón humilde y sensible para reconocer que le fallamos a Dios a diario. Pero abogado tenemos para con el Padre. Por eso cuando venimos a los pies de Jesús, esos son los beneficios maravillosos que tenemos. No significa, claro está, que vamos a seguir pecando porque vamos a tener a Jesús que me va a defender cada vez que peco. No es eso. Es que el Señor aboga por nosotros cuando Satanás viene a acusarte. Porque Satanás siempre está buscando de qué acusarnos. Y ahí es donde el Señor dice, yo pagué el precio por él. Señor Padre, perdónalo, yo pagué el precio por él. Yo derramé mi sangre por él. Es débil en ciertas áreas y yo lo estoy ayudando. El Espíritu Santo lo está ayudando, lo está alimentando. Se va a resbalar, se va a caer varias veces, pero yo lo levanto y yo lo fortalezco y yo lo hago caminar otra vez. Recuerden la historia de Pedro. Pedro, con el llamado que Dios le hizo, Pedro le faltó al Señor y lo negó como Jesús le profetizó. Pedro se sintió, pero sumamente, yo me imagino el dolor en su corazón de pensar que le había faltado al Señor y pensar, bueno, ya Dios no quiere nada conmigo, porque figúrate, cómo después que yo hice lo que hice, cómo Dios va a volverme a tomar al ministerio. O más sin embargo, la misericordia de Dios es que Dios ya sabía que él iba a faltar, por eso solo dijo, pero al Pedro arrepentirse y darse cuenta de que lo que Jesús le dijo fue cierto, obviamente el Señor ya lo había perdonado de antemano. Y pues, cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos otra vez, continuó el llamado de Pedro. Esa es la misericordia tan maravillosa del Señor. Una vez que nosotros reconocemos, la clave aquí es reconocer que no lo sabemos todo, que no somos santos, no tenemos alitas. Es reconocer que necesitamos al Señor 24/7. Que a diario levantamos nuestro clamor a Él, que buscamos su presencia. Y nos rendimos de todo corazón a Él. En esta semana, cuando recibí el regalo de la Biblia de mi papá y recibí otras cositas, incluyendo todas las cartas que yo le escribí a mi padre desde mi adolescencia hasta que tuve mis hijos. Impresionante que él había guardado todas esas cartas las tenía en sus sobres originales, como llegaron todas intactas, obviamente abiertas, las había leído y sé que me las contestó todas, pero con mudanzas y tantas cosas, yo no tengo ni una carta de recuerdo que de las que él me envió, porque uno de joven bota cosas y no tiene esa madurez de reservar cosas, guardar cosas. Mas sin embargo, mi padre, ya un hombre que era ya un hombre adulto, él atesoró todas mis cartas. Para mí, eso fue el regalo más maravilloso y grande que Dios me haya podido dar, porque vi el amor de mi padre al ver todas esas cartas. Eso a mí me dijo más de 1000 palabras, me dijo esa escena de tener en mis manos todas esas cartas. Eso a mí me dijo, mi hija, te amo. Eso a mí me dijo, eres especial para mí. Eso a mí me dijo, siempre te leí, siempre te atesoré en mi corazón. Eso me dijo mucho. Pero cuando yo estaba visualizando todas esas cartas al frente mío, y ayer empecé a leerlas, parte de ellas, y no les voy a negar que lloré mucho, lloré mucho, me reí también mucho porque yo pude ver todas las etapas de mi vida, cómo iban cambiando a través de esas cartas, cosas de muchachas, momentos de reclamos, de rebeldía, de corajes, momentos de la emoción de que hablando de mis detalles, de mi boda, que me iba a casar, que todas esas cosas, era como ver una película. Y yo decía, y el Señor me hablaba al corazón. Y pude verme, no sé ni cómo explicarlo, yo me pude ver en el espíritu, en la comparación que el Señor me estaba haciendo de que tu papá, siendo que fue un ser humano, que no somos perfectos, claro está, fue buen padre, excelente padre, dio buen testimonio, pero no dejó de ser un ser humano, que cometemos errores. Y más sin embargo, tú ves cuánto te amó. Tú ves cómo atesoró cada palabra que tú le mandaste. Para él eso fue importante. Aún esas cartas que le reprochabas cosas y que, miren, yo cuando empecé a leer eso, a mí me dio pena, me dio vergüenza. Yo, pobrecito mi viejo, cómo yo le escribí tal cosa y me reía en otras partes de las cosas que decía, en mi madurez de muchacha. Mas sin embargo, esa carta donde yo le reprochaba, él la atesoró. Y el Señor me hablaba al corazón y me decía, si él, siendo un padre terrenal, te amó de esa manera, ¿cuánto más te amo yo? Eso a mí me dio un impacto tan grande en el corazón, o sea que fue una arma de doble filo, un regalo doble, porque yo llevo 27 años ya sirviendo fielmente al Señor. Y de esos 27 años, yo llevo 17 años escribiéndole cartas al Señor. Tengo cajas, cajas, cajas de libretas, de todo lo que yo le he escrito al Señor y de todas las etapas y emociones y momentos de frustraciones, momentos de patalera que me daban, ¿por qué, Señor? Y bueno, nunca le reproché nada al Señor, nunca culpé nada al Señor, obviamente, pero la Gisela en lo natural, con un corazón transparente delante del Señor, así como escribía el salmista David, con un corazón transparente, así yo le he escrito al Señor por 17 años. Y cuando yo pensaba en esto, que el Señor me traía esto a memoria y miraba las cartas que yo le había mandado a mi papá, yo visualizaba todas mis cartas que le había enviado al Señor, cómo él las tenía atesoradas en su trono. Físicamente tengo las cartas conmigo, pero esas cartas las tiene él también en su trono. Y yo podía sentir la presencia del Señor y decir, Señor, cuando yo esté delante de tu presencia, probablemente, así como yo estoy viendo todas estas cartas de las que yo le mandé a mi papá, así probablemente tú me mostrarás todo lo que yo te escribí y todo lo que tú me contestaste. Lo que quiero dejarte con este mensaje es que cuando nosotros tenemos esa relación íntima con Dios y tenemos esa conversación sin mucha cosa, palabrería y mucha retórica y mucha, sino ser tú, transparente, así como era yo con mi papá, que le escribía así, era yo, esta soy yo. Y ser amado y ser amada de la manera que tú eres delante del Señor, sin tapujos, sin esconder nada, sin aparentar nada delante del Señor. Esa es la mejor relación que Dios busca de sus hijos. A Dios no se le puede esconder nada, no podemos aparentar y hablarle al Señor Dios Santísimo de los cielos, de que esto y hablarle con... No, Señor, aquí estoy. Señor, fallé. Señor, perdóname. Mira, Señor, lo que me dijo esa persona. Mira, Señor, tenía ganas de decirle a dos o tres, Señor, pero gracias porque me aguantaste. Gracias, Señor, porque estuviste ahí conmigo. Esa manera de nosotros comunicarnos con Dios, eso es lo que Él busca de sus hijos. Esa relación linda, sin tapujos, sin apariencia. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. Y por eso yo sé que Dios permitió que llegara a mis manos todas esas cartas que le envié a mi papá para el Señor recordarme a mí. Todo lo que tú me has escrito no ha quedado en el olvido ni ha pasado desapercibido de mis ojos. Y les recuerdo este testimonio para ir cerrando. Cuando estaba comenzando en el ministerio con la música, que acababa de sacar mi CD, y fui invitada a cantar. Para un aniversario de una iglesia. Y bueno, mi esposo estaba conmigo en ese momento porque, bueno, estaba ahí la emoción que estábamos empezando con la música y me acompañó. Y estoy sentada al frente. Ya yo había cantado mi parte especial y le entregaron la parte al invitado que tenían para predicar ese día. Y recuerdo muy bien que era un hermano, un pastor dominicano. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero Dios lo usaba proféticamente. Y bueno, cuando le dieron la participación a él, él empezó a saludar y de momento se voltea y me mira fijamente y me dice, Dios tiene una palabra para ti. Pero así, de buenas a primeras. Cuando me dice, y te la voy a dar luego. Y se voltea y va al púlpito otra vez a seguir, a empezar la prédica, básicamente. Y de momento vuelve y se voltea y me dice, no, el Señor me dice que te la dé ahora. Y me dice, ponte de pie. Y amigos, una iglesia que estaba bastante llena. Y me puso el Señor de pie delante de toda esa gente. Obviamente yo estaba de frente al altar. Delante de toda esa gente, el Señor empezó a hablarme. Empezó a hablarme. Y yo días antes, a ese punto que quería llegar, Días antes le estaba diciendo al Señor: Señor, yo no quiero escribir por escribir. Yo estaba escribiendo por obediencia al Señor, que Él fue el que me pidió que le escribiera. Pero hay días que uno escribe una carta preciosa, que uno está romántico con el Señor, que uno siente la presencia del Señor, que uno se derrite, y hay días que tú no tienes ganas de nada. Esa es la realidad, somos seres humanos, hay días que no sabes qué decirle al Señor, y por eso necesitamos el Espíritu Santo que interceda por nosotros. Y yo le había escrito ese días antes, le había escrito al Señor y le había dicho: Señor, estaba en esa nota, como uno dice, que no sabía qué decir. Y yo, para mí, yo sentía que mi carta estaba siendo aburrida en ese momento. Y yo le decía al Señor: yo no quiero escribir por escribir. No te quiero aburrir. Yo quiero, Señor, que esto no se convierta en simplemente una rutina, sino que salga de mi corazón, que yo sienta tu presencia. Dime, Señor, si hasta cuándo tú quieres que yo te escriba. Esa fue mi oración. Y si ya es el tiempo de parar de escribir, dime hasta cuándo tú quieres que te escriba. Bueno, cuando este hermano me hace poner de pie porque el Señor me iba a hablar, empezó el Señor a hablar a través de él y empezó a decirme tantas cosas personales. Delante de toda esa gente, obviamente no para avergonzarme, porque Dios es un Dios sabio, pero como evidencia delante de mi esposo que conoce mis cosas, me decía: desde los 9 años llevas llorando, me decía el Señor, y has pasado por muchas cosas. Y entre tantas cosas que me dijo, la que marcó mayormente y contestó aquella oración que le hice días antes, que un hombre que nunca me había visto antes, que no me conoce, que nadie sabía lo que yo le había dicho al Señor, ni aun mi esposo. Y el Señor me dice a través de este varón, me dice, y me preguntas si dejas de escribirme, pues te voy a decir: no pares de escribirme, porque yo anhelo tus cartas y me deleito en tus cartas. Miren, amigos, cuando yo escuché eso, yo quería caer desplomada en el suelo del llanto que me dio de sentir su presencia en ese momento, de que me hablara algo que yo acababa de hablarle días antes. Ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que yo amo, ese es el Dios que por encima de tribulación, por encima de lo que sea, no he dejado de amarle, no he dejado de hablar con él, aunque sean 2 o 3 líneas. Hay momentos que escribo páginas y páginas, pero hay momentos que aunque sean 2 o 3 líneas, él se agrada de que yo le escriba sus cartas. Por eso, ese es el gran beneficio de ser hijos de Dios, de temer a Jehová, de tenerlo en primer lugar, de tener una relación íntima con Él. Y de la misma manera que yo tuve esa relación de cartas con mi papá, ahí yo me pude dar cuenta que yo pensaba que no había sido suficiente mi relación con mi papá, que quizás había tenido que hubiera querido hacer más. Pero ahí Dios me demostró cómo fue mi relación con mi papá. Ahí, al mostrarme esa relación que yo tuve con mi papá terrenal, me estaba diciendo: tu relación conmigo es buena, porque tú llevas mucho tiempo hablándome y escribiéndome sin parar. Porque tú, a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones fuertes que tú has pasado, tú no has dejado de hablar conmigo. Tú no has dejado de comunicarte y abrir tu corazón ante mi trono. Esa es la relación que tú tienes conmigo. Y eso a mí, les digo que se los cuento ahora y estoy reprimiendo las ganas de llorar, de saber de ese amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros y que quiere tener contigo también, amigo que me escucha. Nunca pienses que decirle dos o tres cosas a Dios sea poco o que no vale la pena, o que Dios está muy ocupado, que mis cosas son muy tontas para yo hablarle, que no sé qué decirle, que no sé cómo orar, porque mucha gente piensa que orar es recitar algo demasiado elocuente. No, es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Y les cuento más. Como ejemplo, una de las cartas que le escribí a mi papá, que estaba leyendo, yo le decía, perdóname si yo no soy expresiva contigo. Perdóname si yo aparento ser una persona fría o seca, que no sé expresar. Eso no significa que no te amo, le decía yo en la carta a mi papá. Y más sin embargo, mi papá era igual. Mi papá era un hombre bien, era amoroso, sí, y era un hombre fiel a su familia, a sus hijos. Pero mi papá era una persona que era tímido en expresar y también en su forma que fue criado con ese respeto hacia los padres. Él decía que él no era juguetón con sus hijos porque él quería mantener una línea de respeto. Él pensaba que si jugueteaba mucho con los niños, íbamos a faltar el respeto. Esa era su manera de pensar y cómo lo criaron en aquellos entonces. Y de la misma manera soy yo. Y yo le decía, me duele cuando ciertas personas me juzgan de falta de amor. Porque no soy como ellos quieren que yo sea. Así muy melosa, muy pegajosa, yo no soy así. Eso no me hace una persona que no ama. Eso no me hace una persona falta de amor. Eso no me hace una persona que no tiene a Dios, porque cuidado cómo juzgan a las personas que no son muy afectivas. No es que estén falta de amor. No es que no tengan a Dios en el corazón. Es que ese es su carácter. Y Dios a cada uno de nosotros nos dio una forma de ser. Y en esa manera, cuando yo le escribía esto a mi papá, yo le decía, por eso es que yo te escribo y puedo expresarme mejor escribiéndote que hablándote. Y ahí cuando yo leí esa parte, ahí yo caí en tiempo, ahí yo caí en tiempo y yo dije, wow, es que es verdad. Es verdad que cuando yo escribo, y si han visto los que hayan ido a mi página, que les recomiendo que vayan, en el website que se llama Tesoros del Corazón. Este programa se llama Joyas del Corazón. Pero el otro en el website donde tengo todos mis escritos, que ya de esos escritos he hablado de todos ellos en Joyas del Corazón, pero pueden ir a ese website, Tesoros del Corazón. Ahí pueden leer, ahí hay cientos de escritos que el Señor, inspiraciones que el Señor me ha dado, y ustedes pueden ver la manera en que yo escribo, que es totalmente, diría yo, diferente a como yo soy hablando naturalmente con ustedes. En mi forma de escribir, yo soy poética, yo profundizo, yo hago que la persona entre en la historia. Eso es un don que para la gloria del Señor me dio, que yo ni sé cómo lo hago, pero Dios lo hace. Eso es algo que lo pone en mí. Que muchas personas me han dicho, es que cuando yo leo lo que tú escribes, tú me transportas al lugar. O sea, una manera que expreso detalladamente todo lo que quiero expresar, que se me dificulta al hablarlo, pero lo escribo. Entonces, de esa misma manera, es que yo puedo visualizar, como yo le decía a mi padre en esa carta, es que yo me expreso mejor escribiéndote. Y de la misma manera, yo me expreso escribiéndole al Señor. Y yo les digo que así como yo me he reído con las cartas que escribí, porque yo veía mi madurez en ciertas cartas, cosas que de niños que dan ganas de reír, cómo me expresaba, hasta cómo lo escribía, la gramática malísima, todas esas cosas, yo me lo disfruté, yo me lo gozaba, yo me reía. Ahora yo digo, ¿cuántas cosas yo he hecho en mis cartas al Señor que el Señor se ha reído, no de mofa, sino de ese padre que dice, mira mi nena, qué linda, mira lo que dice, mira la pobrecita cómo está, pero mira, y esa manera de él disfrutar las maneras jocosas que le digo, las travesuras que él ha visto en mí, quizás de cosas que haya hecho ingenuamente que le hayan hecho reír. Y así es que yo pude visualizar, y el Señor me puso todo eso en escena, pero así de plano, rápido, en un momento yo visualicé todo eso. Ese es el Dios que yo sirvo, y ese es el Dios que yo amo, ese es el Dios que seguiré escribiendo, y que te insto a ti a que te enamores del Señor, a que tengas esa relación con Dios Padre. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, una relación amorosa con Dios, que tú vienes a donde tu papito Dios, tal como está, Señor, mira, me pasa esto y no sé cómo solucionarlo, Señor, mira, y me duele aquí, me duele allá, no sé qué hacer, no sé qué más tomar, Señor, mira, me siento triste, Señor, mira, mira lo que me dijeron, mira lo que me hicieron, Señor, te amo, aunque me digan, aunque me hagan, te amo, quiero servirte. Esa relación que uno tiene con Dios Padre te ayuda a tener una buena relación con tu Padre terrenal. Y cuando tú tienes un testimonio transparente, genuino, de un hombre de Dios que sabe andar y llevar su casa conforme a la palabra de Dios, tú vas a saber tener una relación con Dios Padre. Cuando tú no tienes ese ejemplo, tú no puedes unir una cosa con la otra. Hay mucha gente que no entienden que es tener una relación con Dios Padre porque no tienen una relación buena con su Padre. Yo le doy gracias a Dios por mi Padre y enfatizo en Él porque se trata de lo que me acaba de pasar y de las cartas que recibí. Pero le doy gracias al Señor que puedo decir con mucho orgullo santo, como decimos nosotros, que eso no existe, pero es un decir, de que Dios me dio un buen papá. Yo fui la hija primera, su primogénita, y a veces pienso cómo tendría que preguntarlo a la familia, pero a veces pienso cómo sería él cuando yo era bebé, cómo me recibió en la casa, cómo, porque aunque no era supuestamente muy afectuoso, pero uno de bebé, a todo el mundo se le derrite el corazón cuando tiene un bebé en las manos, ¿no? Y a veces quiero imaginar y ver esa escena en mi cabeza. Pero tuve un buen padre. Un padre que me cuidó, que me celó, que no permitió que nadie me hiciera daño. Un padre de los que tú no te quedas en casa de nadie. Y así fui yo con mis hijas. Así fui yo de estricta con mis hijas, ¿no? A veces soltaba un poquito la soga, pero cuando en mi espíritu había un alerta, hoy no, yo apretaba y dije, no, hoy no. Y yo sé que los hijos heredan o tienen, aprenden o tienen esa, ¿cómo diría? Esa manera de ser como los padres. Y a veces hay tendencia de parecerse a un padre más que al otro. Y yo en mi físico me parezco mucho a mi madre. Pero en lo que soy de carácter, yo soy más a mi padre. Y es bueno, y le doy gracias a Dios por ese padre que el Señor me dio, que sé que está gozando. Yo creo que yo estoy celosa, más bien, de que no pueda gozarme juntamente con él lo que él está viendo ahora mismo, porque él y yo éramos, como decir, cuando nos reuníamos, cuando nos veíamos, lo visitábamos, éramos muy unidos en el sentir de la música y nos acoplábamos muy bien con la música, cantábamos juntos, él tocaba la guitarra, yo también toco la guitarra. Así que el Señor ha sido más que fiel y más que bueno. Y me siento sumamente orgullosa del papá que Él me dio. Y que hoy se ganó el galardón más grande. Y por eso esta Biblia que me dejó, que hice un breve escrito hoy en la mañana. Concerniente a esto, la Biblia que lo guió, la Biblia que lo guió al reino de los cielos, ya no la tiene que leer, porque ya está allá arriba donde la palabra de Dios le explicó todo lo que había allá arriba y todo lo que tenía que hacer para llegar allá arriba. Ya el manual, las instrucciones para llegar arriba, ya no los necesita. La ropita como la camisita que me mandaron, ya esas ropas tampoco la necesita porque está vestido de la gloria de Dios, con ropa incorruptible. Esa es la maravilla más grande de servir a un Dios de poder, tener vida eterna en Él y que podamos nosotros, los que quedamos atrás y que me dejó esta herencia para seguir hablando de la palabra del Señor para poder llegar igual que Él y encontrarnos todos en las bodas del Cordero, primeramente tirármela encima al Señor Jesucristo y darle gracias por ayudarme a vencer y reunirme de nuevamente con mi Padre. Y cantaremos por toda una eternidad, Él y yo. Así que ese gran día lo anhelo, lo espero. Ahora tú. Quieres estar en ese lugar precioso y maravilloso. No es una fantasía, es una verdad, porque la palabra del Señor es verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana y amiga Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.